Vamos por primera Timoteos, llegamos al capítulo 4, versículo 6. Cuando era niño nos cambiábamos seguido. Uno de los lugares era en Georgia. Había un restaurante que todos los muchachos les gustaba ir y hacíamos que nuestros padres nos llevaran. Cuando entrabas a este lugar, habían tres baúles que estaban llenos de juguetes. Pagabas por la comida, podías abrir una de esas cajas, baúles, y podías sacar algún juguete que te gustaba. Yo no sé por qué ya no hacen esto ahora, pero todos los niños nos aseguramos de ir a ese restaurante. Vimos la semana pasada, capítulo 4 de 1 a 4, de una caja que Pablo le dio a Timoteo y a Tito. Le dijo, aquí está una caja, tiene toda la verdad que necesitas saber sobre Dios o todo lo que puedas saber, pero no todo lo que puedes saber, sino todo lo que necesitas saber de Dios. Quiero que tomes esta caja y asegúrate de dos cosas, que no agregues nada más y que no le quites nada. Tú levanta esta caja, toma estas cosas y dáselo a la iglesia. Continúa en ese mismo tema, pero se va a poner un poco más radical. Esto va a ser fuerte, pero es la llave. Versículos 6 a 10. Si tú duras en la vida cristiana, si quieres vivir para Jesús, dos cosas que vas a descubrir que son verdad, es físicamente y emocionalmente exhausto cuando realmente te paras por Él. De los últimos 6 o 7 años, he visto más personas que se han ido, han dejado posiciones de ministerio que lo he visto en mi vida. Yo no digo que nada más dejen el ministerio, sino dejan la fe. Y me sorprende. Y parte de la razón es porque no son creyentes. O por los versículos 6 y 10. Vamos a caminar en esto. Pero entiende, esto no es una opción para ti. No lo entiendes como, si no entiendes lo que es 6 al 10, no vas a durar. Es algo muy fuerte, pero esto es lo que dice. Siempre uso visto de rosa cuando es un sermón fuerte, para que vayas entendiendo. Versículo 6. Si esto enseñas las cosas en la caja a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Le dice a Timoteo, tienes un trabajo. Toma lo que está en la casa, dáselo a los tus hermanos. Mismo principio para Tito, están en la isla de Corintios. Hay muchas ciudades en esa isla y le dice a Tito en el primer capítulo, quiero que pongas un anciano a cada iglesia y toma la caja que te he dado, que tú conoces, levántala y toma todo lo que está dentro de la caja para dárselo a esos ancianos para que se los den a la iglesia y sea edificado de lo que hay en esta caja. Tienes la caja, lo que está dentro de ti, lo que está enfrente de ti. Y esto es porque yo estoy apasionado de ir de libro por libro, versículo por versículo, porque si no lo hago así, voy a hacer lo que hace todo otro pastor. Voy a ver esta caja y voy a buscar algo que me gusta y lo voy a sacar y te voy a decir. Pero si vas libro por libro, versículo por versículo, caminas con la caja secuencialmente, si te guste o no. Así que le dice, quiero que tomes estas cosas y dáselo a tus hermanos. Mira lo siguiente. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Tú sabes que Timoteo, que eso te ha impactado. La palabra griega quiere decir que ser nutrido. Unas palabras que él va a usar griegas en 1 de Timoteo y Titos. Que hugiazo, que lo que agarramos de la higiene. Si vas a ser sano, va a ser en esta enseñanza. Ninguna iglesia que es sana de sacar lo que está la verdad de esta caja y llevar la verdad. Toma estas cosas a todo. Y tú sabes que ha trabajado en tu propia vida. Le dice esto. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Échalas fuera. Siempre hay dos tipos de enseñanza que dañan a la iglesia. Hablamos de la primer capítulo, la herejía, y después lo es lo raro, personas raro, curiosas. En una iglesia que se envolvió en una enseñanza muy rara, muy curiosa, y cientos de iglesias del bautista del estado de Texas. Y estas personas, James, un gran predicador, y se separaron de la hidera. Cada enfermedad, cada cuestión de salud, cada enfermedad que tú tengas en tu vida viene de un pecado que tú tienes en tu vida que no has confesado. Y esta familia que estábamos muy cerca creyó ese cuento. Y mi hijo que nació con unos problemas médicos que requirió 4 cirugías. Y lo que ellos declaraban es de que durante el embarazo Peggy o yo habíamos pecado. Quizás sí pecamos dentro de esos 9 meses. Yo voy a creer eso, si lo acepto. Pero no voy a aceptar que lo que hicimos causó que mi hijo, de nuestro pecado, tuviera algún problema médico. Pero eso es la locura de esa enseñanza. Cientos de muchas iglesias creyeron esta fábula. Y vinieron a visitarnos al hospital. Y en esos momentos nos dijo, nos decía de sus creencias. Yo ya me arrepentí y ya no tengo ni alergias. Entonces yo voy a encontrar qué pecado tengo para deshacerme de las alergias. Dime Dios, ¿cuál es? Dice, ya ni tengo resfriados. Estaba alguna locura. No debería decir esto, pero yo normalmente no soy así. Me necesito arrepentirme de eso. Lo miré y le dije, ¿tú usas lentes de contacto? Dice, sí. ¿Entonces? ¿Y qué pecado tienes que Dios no te ha sanado tus ojos? Que sanó tu nariz, pero le faltó los ojos. ¿Tienes algo ahí que debería ser muy malo? Y seguro que no le gustó eso. Y fue una conversación muy balanceada. Pero Pablo le escribe a Timoteo, mira, salte de la caja, sácalo de la caja, dáselo a las personas. Te ha nutrido, tú sabes eso, las fábulas. Deténlas, deséchalas. ¿Ok? Si yo me detengo aquí, cierro el libro, vamos a comer, ¿cómo está? Si yo hago eso, lo que tenemos de la Biblia, que tú y yo encontramos la caja, tomamos la caja, sacamos las enseñanzas, no les agregamos, no les quitamos, cualquier cosa, cualquier fábula, lo vamos a detener. Y eso es mi trabajo. Mi trabajo es figurar qué es lo que está aquí adentro. Pero no se detiene aquí. Lo que sigue va a doler un poco. Me dolió a mí. Y es justo que a ustedes también les duela. Lo siguiente. No solamente desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate para la piedad. Mira lo que dice. Una palabra para que te entrenes. Si eres un atleta, vas a quitar cualquier cosa que va a dificultar tu entrenamiento para correr, para ejercitarte, para estar listo para la carrera. Esto es lo que quiere decir. Quiero que te ejercites para el propósito de tener piedad. Eso no es una palabra religiosa, sino secular. La idea es que yo me entreno para la piedad. Revero este Dios. Estoy en asombrado de este Dios, lo cantamos esta mañana. Estoy tan asombrado que se traduzca mi vida. La palabra piedad no es una idea que yo me siento bien de Dios después de ejercitarme, sino estoy tan sorprendida, maravillada de Dios, que es tan diferente de cómo te sientes. Estoy maravillada que me cambia quién soy yo en mi vida. Eso significa la palabra griega. Desecha estas fábulas profanas, toma y ejercítate para llegar a ser una persona que en reverencia a Jesús profundamente que sale de tu vida. ¿Cómo haces eso? Una buena pregunta. Mira lo que dice. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No quiere decir que no debes de hacer ejercicio. Si estás corriendo maratón, hazlo. No lo entiendo, pero sigue haciéndolo. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Si estás tomando maratones, haciendo maratones, dice, está bien. Vamos a tener un ataúd más chico cuando mueras. Yo no quiero hacer ejercicio. Yo no quiero estar en la casa de nursing home más de lo que debería de estar. El maratón va a hacer que el ataúd sea más pequeño, pero no va a hacer nada después de que mueras. 1 Corintios 3 dice que como yo vivo por él, me recompensa dentro de la vida venidera. Así que de la piedad, no solamente me nutre aquí, pero también me impacta allá. Así es que me voy a entrenar en la manera similar. Volví otra vez a montar bicicleta. Lo dejé de hacerlo cuando empezaron a textear y me casi tuve un accidente. Ahora he empezado otra vez a montar bicicleta. Te puedo mostrar la bicicleta. La tengo en mi oficina. Se ve muy bien. Es muy buena. Está muy buena. Está completa. Está entera. Buen color. Está balanceado para mi edad. Puedo volverme loco. Se ve muy bien. Los cables están muy bien. La cadena. Te puedo llevar a enseñarte mi bicicleta. Pero no me voy a ejercitar con ella. A menos de que me suba. Y la lleve fuera. Y haga algo con ella. No quiero ser un patán. Quiero hacer un punto con el texto. Está muy bien que te memorices las escrituras. Está bien que te sepas mucha Biblia, mucha escritura. Pero si no la tomas y haces algo con ella, entonces no te estás ejercitando. Me puedes decir todo el día cuánta Biblia tú sabes. Me puedes impresionar con todo tu conocimiento de la escritura. Pero si no la estás sacando y no estás haciendo con ella, entonces no te estás ejercitando. Y nunca vas a llegar a tener a la piedad. No quiero ser muy duro, muy difícil. Escucha esto. Pasamos por esto, donde él habla del hecho. Quiero que ores por todo la autoridad para que lleves una vida piedad. Y la razón por esto es que si puedes vivir una vida, si tu vida es tranquila y callada, lo vimos esto en el capítulo 2, ya hemos estado ahí. Tenemos la caja. Una de las cosas que tú debes de orar por aquellos que están sobre ti de autoridad, para que vivas una vida tranquila, para que puedas predicar. Los hijos van a la escuela este mes. Los que tienes hijos, tienen hijos en la escuela, ora por el superintendente, por el principal, en la escuela de tu hijo va a ir consistentemente para que tu hijo pueda vivir una vida callada dentro de su escuela, para que el evangelio pueda salir de la vida de tu hijo. Si no lo has hecho, tienes una bicicleta muy bonita en tu oficina, pero no la estás montando y no estás haciendo ejercicio y no vas a llegar a la piedad y no vas a impactar porque lo sabes, pero no lo estás practicando, no lo estás entrenando. Mateo 9. Juan el Bautista vinieron con Jesús y le hicieron una pregunta. Dice, nosotros ayunamos. Y los fariseos ayunan, perdón. Pero los tuyos, tus discípulos, ellos no ayunan para nada. ¿Por qué? ¿Qué con eso? Y mira lo que dice Jesús. Dice, ya, yo te entiendo. Pero no necesitan ayunar porque estoy aquí con ellos. Pero cuando yo me vaya y el Espíritu Santo llegue, porque no lo pueden ver y tocar, pero van a ayunar. Entonces, me puedes impresionar con todas las escrituras que tú sabes del ayuno, de un ayuno de 40 días, algo sobrenatural. Me puedes impactar e impresionar con todo eso, pero si no lo practicas, entonces no te estás ejercitando a la piedad. No es cuánta escritura tú te memorices, es cuánta escritura en tu vida tú haces prioridad. No es lo que tú sabes, es lo que tú haces. Escucha esto, versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Porque él nos dijo esto más temprano en el libro, 1:15. Dice, esta palabra fiel y digna de ser recibida para todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es tan importante de tomar la verdad fuera de la caja y ejercitar con ella. Es tan digno decir que Jesús vino al mundo a ofrecernos gracia y misericordia a los pecadores. Es el mismo valor. Tienes que tomar el libro que tú conoces, Colosenses 3, que busca las cosas de arriba, que Jesucristo está sentado en las alturas. Busca las cosas de arriba. Si no te levantas a buscarlo a Él y no procesas en tu vida lo que dice este libro en lugar de todo lo demás te dicen, entonces tú conoces las Escrituras, pero no las estás viviendo. Mira lo que dice. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente a los que creen. Él usa dos palabras. Que tienes que trabajar, que dentro de ti estás exhausto y sufrido, que estás diciendo que estás físicamente cansado. ¿Cómo una persona sigue adelante cuando está exhausto emocionalmente y físicamente? Porque hay algo que dentro de él lo mueve más allá. Es por eso que tomas la escritura y te ejercitas para que cuando entres a la carrera y estas cosas te pegan, no te detengas, sino lo sobrepasas porque ya te entrenaste a la piedad. Quiere decir que no te das por vencido. Las Olimpiadas de 1967. Las Olimpiadas en México. Una de mis favoritas. En aquel tiempo cuando los Cowboys eran muy buenos, ya no más, pero ahora antes así. Tuvieron un maratón. Corrieron este maratón Y esta persona está corriendo el maratón. 75 personas están poniendo en posición y se cae y se rompe la rodilla, se lastima la rodilla y se rompe su hombro. Y todos están ahí, los hombres. Está tan tarde que apagan las luces del estadio y van a empezar con la ceremonia de las medallas. Ok, viene un hombre más. Y viene dando la vuelta. Viene muy apenas puede moverse. Termina la carrera hora y media después del que ganó. Obviamente se acercan los medios de comunicación. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué terminaste la carrera? Eres la última. Eres el último. Dice, mi país no me mandó a empezarla, sino a terminarla. Jesucristo no nos salvó para detenernos, sino para terminar. Vamos a orar. Padre, yo sé que hay cosas que yo conozco, que sé y no las implemento. Yo sé que es la verdad para muchos de nosotros. Padre, recuérdanos que no es la implementación, no el no saber, que es el punto más peligroso de nuestra vida. Deténnos, péganos a la sangre de tu Hijo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, personal y yo estamos aquí. Si quieres orar con nosotros de algo, algo que tienes que solucionar, si nunca has conocido a Cristo, ahora es un buen momento. Si estás aquí, Dios te está llamando a ser parte de este compañerismo, como el Espíritu Santo hable contigo esta mañana, tú respondes.